Muy bien, ¿está listo, Azul?
Sí.
¿Estás listo, Brujo?
Sí.
Pues a darle.
Bienvenidos a Combate, el programa donde los golpes retumban.
En esta edición hablaremos de artes marciales mixtas.
MMA Sports presenta otra edición de Combate Radio.
Un saludo, amigos, bienvenidos a esto que es La Voz de los Campeones, Combate Radio, el espacio de MMA Sports Center radiofónico hablando acerca de artes marciales mixtas. Como siempre, este saludo es afectuoso, enviado hacia ustedes por sus amigos, quienes hablan en estos momentos, Víctor Reveles, y quien está en el otro micrófono, Miguel Ángel Dávalos.
Así es, amigos, bueno, tenemos ya bastante información sobre lo que ha estado sucediendo en las diferentes empresas. Allá en Japón, Bob Sapp anda alegando su situación contractual, ahí le deben un dinerito, vamos a ver en qué termina todo esto.
Y sobre todo anda echando de cabeza a los directivos de Dream, de que pues ya no tienen dinero. Además, se han hecho oficiales varios de los participantes para el torneo Welter de Bellator, estaremos hablando de eso, y su próximo inicio en marzo con la cuarta temporada. Por supuesto, tenemos también información acerca de UFC, que ha presentado alguna idea interesante dentro de las redes sociales para transmitir sus peleas preliminares, y por supuesto Strikeforce, porque ya tenemos una actualización y la primera gran decepción de este torneo que se estará presentando con pesos completos durante el 2011. Ya hablaremos de eso y de mucho más dentro de esto que es La Voz de los Campeones, Combate Radio.
Amigos, si tienen algún comentario o sugerencia, por favor háganoslo llegar a la dirección de contacto@combateradio.com, contacto@combateradio.com. Recuerden que también pueden seguirnos en Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center.
Por supuesto que estamos siempre dispuestos a estar leyendo sus comentarios, y sin duda alguna cualquier tipo de retroalimentación siempre será bien recibida y en algunos casos contestada a la brevedad posible. Eso se los digo porque a veces no alcanzamos a contestar todo. Y bueno, vamos a dar punto de partida pues con lo que resulta un tanto controversial, ¿no? Strikeforce anuncia un torneo y hablábamos bastante, analizábamos esta situación en la pasada edición de Combate Radio. 8 peleadores, solamente uno terminará al final como el campeón.
Un bracket de la muerte.
Donde se encuentran de un lado Fedor Emelianenko con Antonio Silva, del otro Fabricio Werdum en contra de Alistair Overeem, y en el otro se encuentra Brett Rogers contra Josh Barnett, y se encuentra también el bielorruso, el pitbull Andrei Arlovsky en contra de Sergei Karitonov. Lamentablemente ya se anunció por parte de Strikeforce que no fue cierto eso de que iban a presentar puras peleas de campeonato con Alistair Overeem y sucesivamente con los ganadores de esos encuentros. Reportó Scott Coker y la gente de Strikeforce que Alistair no va a poder defender su campeonato porque no se han aprobado por parte de las comisiones las peleas que no sean de campeonato a 5 rounds. Porque lo que querían hacer era, pues si Alistair y Werdum iban a pelear a 5 rounds, que todos los demás duelos fueran a 5 rounds. Lo cual, hay dos maneras de interpretarlo, ¿no, Miguel? En cierto sentido me parece una excusa barata para no tener que armar en realidad las peleas de campeonato. Y en otra, me parece deportivamente lógico, ¿no? que si unos van a pelear a 5 rounds, los otros no. Pero en realidad, ¿qué necesidad, para seguir con la rima, hay de que estos peleadores se estén enfrentando en la primera ronda por un campeonato, siendo que ya están disputando otro, el cual es el del Grand Prix?
Mira, yo lo que veo es esto, son demasiados peleadores, empezando desde ahí. Yo no veo la necesidad de hacer el torneo tan grande. Entiendo que quieran incluir a Josh Barnett en todo este asunto, pero pues Karitonov, Brett Rogers, Arlovski, ¿qué tienen que hacer ahí? En dado caso, ¿saben qué? Pongan en un punto a Alistair Overeem, pónganlo ya en el bracket y hagan todo el torneo. Hagan todo el torneo normal y ahora sí vamos a por el campeonato.
Quizá hubieran puesto a Alistair adelantado, ¿no? Eso también sería
sí, interesante. O armas el torneo de los contendientes que tienen mayor categoría. Si bien Fedor viene de perder ante de Fabricio Werdum, pues caray, todavía tiene cierto nombre, tiene bastante jale con los aficionados, puede quedar dentro de ese torneo. Pero como lo mencionamos en la edición anterior, ¿qué tiene que estar haciendo alguien como Andrei Arlovski ahí?
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, a lo que iba es con esta noticia, lo que maneja ahora Scott Coker, ¿no? Que finalmente ya no van a tener esas peleas que habíamos dicho. Alistair en contra de Fabricio por el campeonato y posteriormente la semifinal y las finales no van a ser por campeonato. Solamente se dice que la pelea final de este torneo, de este Grand Prix, va a ser por el título del Grand Prix. Esa sí va a ser a 5 rounds. Y el ganador, si es que no es Alistair Overeem, si el holandés no termina llevándose este Grand Prix, entonces van a hacer un duelo entre el ganador del Grand Prix y el Demolition Man. Eso es lo que se está comentando. Otros específicos. Se dice que después de las peleas, si hay un empate, habrá un cuarto juez y él estará dando un desempate de esa pelea. Y la votación ahí sería básicamente que él diga, fulano o mengano ganó. No habrá más, no habrá nada de que estar argumentando, lo que sea. Alguien va a dar su opinión y listo.
Se me hace ya todo esto demasiado rebuscado para un torneo en una empresa que ya tiene que estar rigiéndose bajo los reglamentos de el reglamento unificado, valga la redundancia. Se supone que las comisiones atléticas en Estados Unidos ya deberían de respetar ese reglamento. En Japón, bien o mal, se entiende porque no hay alguien quien rija, no hay alguien quien ponga un orden. Cada empresa, bajo sus circunstancias, formula un reglamento. Pero acá ya hay un organismo que te va a regular. Entonces, ¿cómo vas a tener un cuarto juez?
Pues se supone que habrá negociado con algunas de las comisiones y más que nada, a lo mejor en el registro queda como empate, pero Strikeforce tiene el poder, ¿no?, de una persona extra esté designando quién será el ganador. Eso me parece no tan difícil de creer. Ahora, ¿quién será el que pase a la siguiente ronda, no? Es lo que va a asignar esta persona, básicamente. Pero lo que sí me parece grave, en cierto sentido, es que una de las promesas principales o iniciales de este torneo era, íbamos a ver 3 peleas de campeonato mundial de peso completo de Strikeforce, y ya no va a ser así. Entonces, bueno, resulta decepcionante, pero también resulta
Yo no lo veo tan decepcionante, porque también el hecho de que estés poniendo en juego constante tu título, que es lo más importante para tu organización, ponerlo constantemente en juego, pues yo creo que sí le quitas ese valor agregado, ese prestigio que debe tener el campeonato. Yo al menos desde mi punto de vista, no sé si tengo 3 defensas en un año con diferentes personas como se puede dar, pues caray, o sea, no me agrada tanto.
Bueno, estoy de acuerdo, pero a lo que voy que es decepcionante es que hayan prometido algo y te lo quiten de la noche a la mañana, ¿no? Y bajo este pretexto, que es lo que te digo, el pretexto de que no lo aprobaron las comisiones. Bueno, entonces, ¿para qué lo propusiste ya como algo oficial, no? Porque desde un inicio lo había dado a conocer así la gente de Strikeforce a través de los comunicados de prensa. Eso es lo que me parece decepcionante, que otra vez estamos entrando al ámbito donde se dan promesas y no se cumplen. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo con Strikeforce, los cuales sin duda alguna siempre dan mucho de qué hablar. Las siguientes peleas, aparte de la de inicial, Emelianenko en contra de Antonio Silva y Pitbull en contra de Karitonov, será en abril, la siguiente ronda, los otros dos cuartos de final, donde se enfrentan otra vez Verdum en contra de Overeem y se enfrenta Josh Barnett en contra de Brett Rogers. Se rumora, se ha dicho que están buscando alternativas y estados ahora sí que diversos para llevar a cabo este evento, y una de esas alternativas, algunos lo han planteado, es Japón. Vamos a ver si es que se realiza, y sobre todo muchos lo miran en el sentido de que llevándose esto a Japón, pues ya no es necesario que estén presentando pues los requisitos necesarios, sobre todo con alguien como un Josh Barnett ante comisiones, y pues que un Alistair Overeem quizá no tendría que someterse a un antidopaje. Es otro de los argumentos, de las teorías de conspiración en contra de esto, ¿no? O bueno, que tratan de justificar y evaluar esto.
Yo veo muy complicado lo que la gente de Strikeforce está tratando de hacer, el esfuerzo que están tratando de hacer en convertirse en la competencia del UFC. La verdad lo veo muy alejado de la realidad, de que pueda darse esa situación de que sean la competencia. Es la empresa número 2, pero entre el número 2 y UFC sí siento que hay un buen trecho entre las dos empresas. Simplemente por esas cuestiones, ¿no? De las suspicacias. Oye, pues, Josh Barnett, ¿cómo lo vas a meter a un torneo para contender por el campeonato de tu empresa si viene de problemas antidopaje? O sea, quedaron ahí las cosas medio turbias. Alistair Overeem, ¿no lo vas a querer someter a un antidopaje de una comisión seria? ¿Qué vas a hacer?
Sí, bueno, en realidad Strikeforce no está diciendo nada de eso, ¿no? Estos son teorías de conspiración, básicamente. Entonces, pues bueno, yo nada más se las estoy...
Entiendo el punto principal que la gente de Strikeforce quisiera o daría a entender. Manejar de que en Japón, bueno, pues allá hay un mayor mercado, que ya vamos a vender más.
Se ha hablado de otras opciones, Miguel.
Esa es la idea. Pero pues acuérdate que allá en Japón no les está yendo muy bien.
¿A las empresas japonesas?
A las empresas japonesas.
Sí, pues hablando de eso, hay otras opciones. Se habla de Canadá, que veremos qué sucede. Se habla de irse a algún otro estado que no tenga comisión atlética. Nuevamente, o sea, estas son alternativas. ¿Qué va a suceder? En realidad no lo sabemos. Strikeforce, simplemente su primer evento, va a ser en Nueva Jersey el próximo 12 de febrero con Fedor. Después de eso, vamos a esperar qué sucede con este Grand Prix hasta abril. Es cuando se va a dar. Marzo van a tener un evento donde probablemente pelea Feijão Calvacanti en contra de Dan Henderson. Esos son los planes para eventos grandes que tiene Strikeforce. Pero bueno, pasemos a lo que sucede con UFC, porque ellos también tuvieron una conferencia de prensa, contrario a lo que hizo Strikeforce, que fue de manera telefónica. UFC fue a Madison Square Garden en Nueva York a presentar esta conferencia de prensa. Y pues básicamente es lo que se esperaba. Dana White dijo que UFC tendría que estar permitido, pues ahora sí que ellos ingresen a Nueva York, que las artes marciales mixtas estén legisladas en aquel estado de la Unión Americana. Y pues bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora que se les preguntó, se les cuestionó, porque hace, pues el año pasado básicamente, hubo una encuesta donde 69% de los votantes, que no sabemos cuánta gente votó, decía que para ellos no estaban de acuerdo con que UFC o las peleas extremas o el Ultimate Fighting o el Vale Todo como se le pueda denominar, ingresara a el estado de Nueva York. 68% de los votantes. Obviamente no le preguntaron a todos los votantes, pero fue una buena encuesta de la gente.
Un buen ejercicio para saber la sensación de los aficionados, bueno, o del sector neoyorquino.
Sí, hay unas encuestas que son las Marist. Ellos son muy, la verdad, muy fácil de comprobar que casi es fidedigno lo que dicen, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, 68% de los votantes decía que no. Y contestó Dana White, sí, pero si le preguntas a las personas, a los hombres entre 18 y 34 años, ellos te van a decir el 100% que sí, lo cual no me parece verdad.
No creo que el 100%, pero sí un porcentaje, yo digo que arriba de la mitad si lo probaría. Ya lo hemos comentado, es muy complejo el meter la propuesta que pase por todos los rubros que tiene que seguir, las diferentes cámaras a las que tiene que llegar. Es un proceso bastante largo. Lo que también hemos hablado es de la derrama que generaría un evento de la UFC. Los canadienses están felices con ellos.
Sí, por supuesto. Y hablando de la derrama, es a lo que iba con esta nota. Lorenzo Fertitta y Dana White prometieron que en el primer año que estén autorizados harían dos eventos. Uno en Madison Square Garden y el otro, ya veremos. No se mencionó otra sede, pero se hablaba de Buffalo, por ejemplo. O sea, no una sede más grande que Madison Square Garden, como muchos luego pensarían. Pero bueno, Madison Square Garden y mostraron un estudio que decía, el primer show en Madison Square Garden y otro en Buffalo le crearían $16 millones en nuevo gasto, o sea, gasto...
¿Puestos?
No, gasto nuevo de gente que llegue y ahora le esté ahí metiendo dinero, $16 millones. Y ellos dicen, esperando un aproximado de 70 eventos al año en el estado de Nueva York, si cuando se legalice, dice, estos son $23 millones. Y sí, esto incluye, obviamente, aparte de impuestos, el gasto de renta de lugares,
hotelería, comidas,
todo,
transporte.
Entonces, el estimado es que UFC con dos eventos le brindaría $16 millones de nuevo gasto al estado de Nueva York. Y en total, las artes marciales mixtas, $23 millones. O sea, entre dos eventos, 16. Los otros 68 eventos, $7 millones. Eso te muestra el poder de UFC.
Así es la UFC. Así es UFC. La verdad, yo siento que igual todavía la gente de Nueva York no tiene la cultura sobre este deporte. Es un deporte nuevo. Ya lleva 16, 17 años, relativamente nuevo.
Pues ya ni tan nuevo.
Sí, compáralo con boxeo, compáralo con fútbol americano, con fútbol soccer, con baloncesto.
Ok, pero comparemos el daño que se llevan los peleadores físicamente al daño que tienen los boxeadores. O sea, boxeadores, ¿cuántas muertes hay al año?
Te lo entiendo, pero ya ¿cuánto lleva arraigado el boxeo dentro de la cultura norteamericana?
Por eso.
En específico en esa área.
Pero otra vez, ese argumento se cae simplemente cuando decimos, entonces, ¿por qué, aunque esté arraigado lo que sea, ¿por qué permites box donde hay decenas, lamentablemente no,
entiendo
de muertes?
Entiendo tu argumento, pero es a lo que me refiero. Tienes que educar todavía a la gente para que acepte el deporte.
Sobre todo a los políticos. O sea, tienes que educar a la gente que está en el poder, que puede tomar las decisiones. Y bueno, UFC ha estado haciendo un gran trabajo. En realidad, Nueva York ya es el último estado grande de los Estados Unidos que les falta, y Madison Square Garden es la meta por el momento. Vamos a ver si es que se logra, ¿no? Dentro de poco, pero pues pinta para que todavía 2011 se les complique un poco. Pero bueno, vamos a hablar de algunas otras cosas que se han estado gestando con esto del UFC porque han anunciado la pelea entre Cody McKenzie contra Ips Edward y Mike Gaiman en contra de Damarcus Johnson. Se van a ver estas preliminares del Fight for the Troops a través de la página oficial de UFC en Facebook. Lo único que tienen que hacer, y de hecho la liga también está en nuestra página en MMA Sports Center, es ingresar a el Facebook oficial de UFC, el cual es muy fácil, muy fácil de encontrar. Y bueno, ya estando ahí, le dan un me gusta o se convierten en seguidores, en followers de esto, dándole un me gusta o like, y ya con eso van a tener acceso a la transmisión de estas dos peleas preliminares. Ya UFC hace poco transmitió peleas preliminares a través de la cadena ION en Estados Unidos, además de lo que ha hecho con Spike TV. Ya transmitieron a través de UFC.com. Y bueno, ahora se está haciendo este trabajo con Facebook. Será Ips Edwards, este veterano, en contra de Cody McKenzie, el peleador que estuvo en The Ultimate Fighter. Y estará Mike The Joker Gaiman, el peleador californiano, en contra de Damarcus Johnson. Recuerden que la porción principal de este UFC Fight for the Troops 2 será encabezada por el duelo entre Evan Dunham en contra de Melvin Guillard, que iba a ir Evan Dunham en contra de Kenny Florian, y también en la pelea semifinal está Matt Mitrione en contra de Tim Haig. Esto es en peso completo. Eso se va a transmitir a través de Spike TV, y para la gente que lo quiera ver acá en México, lo pueden ver contratándolo a través de UFC.com como un pago por evento. Es el próximo sábado 22 de enero y es para los Estados Unidos a través de Spike TV. Y bueno, eso es parte de la información positiva. Oye, la verdad son muy avesados en el manejo de las redes sociales la gente de UFC.
Sí, bueno, para los que tengan el videojuego de UFC para móviles, caso de iPod o iPhone, tiene la facilidad de tus récords y tus avances dentro del juego, los puedes subir inmediatamente a Facebook y compartirlo con otros aficionados que tengan también este mismo videojuego en sus dispositivos móviles. Entonces, de una u otra manera te tienen enganchado a ellos a través de las redes sociales. Esta es una buena forma. También con el juego que tenían de póker en línea. Estuvieron regalando boletos y mercancía de la UFC. Bastante bien trabajado el sector de marketing de esta gente.
Y en tanto a lo que ya son directamente las redes sociales, en Facebook tienen una cantidad muy alta de personas agregadas, además que te presentan, ¿no?, que fotografías backstage, que algunos contenidos interesantes. Y en el caso de lo que viene siendo la situación de Twitter, ¿qué podemos decir? Dana White es un personaje súper seguido en Twitter, ¿no? O sea, así de...
bastante mediático el tipo.
Muchísimas personas. O sea, Facebook tienen 4,544,316 personas, hasta el momento en el que estoy leyendo, siguiéndolas a través de Facebook, o sea... es una gran cantidad y todavía quieren agregar más.
Y lo van a hacer.
Sí, por supuesto. Y está muy bien, ¿no? O sea, las redes sociales son gratuitas y sinceramente, bueno.
Aprovechalas si las tienes a tu alcance, exacto, ¿no?
Si tienes esa oportunidad. Pero bueno, ahí está lo que está presentando UFC, que sin duda alguna resulta harto interesante. Y llega el momento de que hagamos una pausa, Miguel, porque... al regreso estaremos hablando acerca de la batalla legal entre SUFA, los dueños de UFC, y Bellator.
¿Ya empezaron?
Pues, ¿cuál empezaron? Acuérdate que los habían demandado hace bastante tiempo a ellos y aquí en Pavia. Entonces, le vamos a refrescar la memoria a nuestros amigos y vamos a hablar un poco acerca de esto y muchas cosas más, porque también de Bellator tenemos información, lo que es su torneo welter, y por supuesto Strikeforce, hay algunas notitas ahí que les queremos comentar. Si ustedes tienen también retroalimentación, ganas de estar platicando con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales como Facebook y Twitter.
Así es, con el usuario MMA Sports Center y también vía correo electrónico a contacto@combateradio.com.
Y por supuesto, vamos a volver con mucho más en esto que es La Voz de los Campeones luego de la pausa.
No necesitamos de largos y aburridos medios tiempos. Solo tendremos un descanso breve de un minuto.
Siempre en tu idioma.
Desde cualquier lugar, escucha.
La Voz de los Campeones.
Combate Radio.
En MMASportsCenter.net.
Con noticias, rumores, columnas, resultados, carteleras y mucho más.
No lo olvides, Combate Radio está en MMASportsCenter.net.
Combate Radio presenta lo mejor de las artes marciales mixtas en español. Escucha nuestras actualizaciones gratuitas en MMASportsCenter.net.
Volvemos al único programa donde los golpes retumban.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas. Y bueno, vamos a estar hablando mucho más dentro de este programa acerca de Bellator, de UFC, de Strikeforce, de diferentes empresas. Y sobre todo, vamos a estarles actualizando algunas informaciones muy interesantes. Por ejemplo, Miguel, esto de la demanda de UFC en contra de Bellator y de Ken Pavia, que recordarás, pues se destapó ya hace algunos meses.
Sí, ya tenía cierto tiempo de esta demanda.
Ah, ok, está bien, la participación siempre amena y, por supuesto, muy bien informada de Miguel. Bellator Fighting Championships sufrió un retraso, un poquito ahí de malestar en esta demanda que tiene en contra de o más bien que SUFA LLC, los dueños de UFC, tienen en contra de ellos, ya que Bellator estaba pidiendo que ya lo que es el descubrimiento de hechos, que es como se le llama a esta etapa del caso, no tuviera, pues la verdad, razón de ser. Sin embargo, se ha declarado que no, que al contrario, que sí se va a dar. Y originalmente se planteó en Nevada pues la queja de SUFA, de los dueños de UFC, acusando a Bellator y a Ken Pavia, el dueño de MMA Agents, un agente bastante famoso de lo que son las artes marciales mixtas, tiene muchos peleadores a su cargo, pues bueno, por conspirar para darle uso a documentos que son, ahora sí que secretos de mercado, como lo considera SUFA UFC, para ellos ganar alguna ventaja. Sobre todo, pues documentos promocionales, acuerdos de peleas, formas de lo que son para completar los patrocinios, cartas de extensión, formatos para cuando alguien se lesiona, o sea, diferentes cosas, ¿no? A final de cuentas, y por supuesto que se le nombró directo a Bellator, a Ken Pavia, a Bjorn Rebney, y se dijo, ¿no?, que ellos estuvieron intercambiando todo esto por correos electrónicos y demás, y que pues sin duda alguna estaban incurriendo en una falta. Después de esto, el caso se pasó a una corte federal. Bellator trató de que de plano se se
anulara la querella.
Se borrara completamente lo que pedía Sufa. Sin embargo, pues la verdad no es así. Y ellos lo que decían es que Bellator no tiene suficientes, pues ahora sí que ligazones o suficiente pie en Nevada para hacer este tipo de que pues un juicio contra ellos se lleve a cabo en Nevada, ¿no? Porque ellos son una empresa basada en Chicago. Entonces, es lo que habían estado argumentando. Simplemente no se les hizo caso, no fue así. Bellator dice que nunca ha tenido licencia o aplicado por licencia en Nevada, que nunca han tenido eventos allí. O sea, casi casi limpiándose de que como esto era en Nevada, no pasa nada. Sin embargo, Sufa y Bellator, los dos tienen licencia y contacto con Nueva Jersey. Y entonces, ahí es donde se ha estado gestando este tipo de cosas, ¿no? Para hablar de esta demanda. Y nuevamente, o sea, hay mucho rollo legal, pero lo que sucede básicamente es que Sufa sigue oponiéndose a el uso que dieron Ken Pavia y Bellator de este tipo de materiales. Y bueno, argumentando que Bellator ha seguido usando, ¿no?
Este sacó tipo de provecho materiales. De toda esta papelería o de todo ese tipo de cosas que encontró de parte de UFC. ¿Sería más bien como espionaje industrial?
Algo así, o sea, es con lo que se les ha acusado. Entonces, bueno, a final de cuentas, Bellator ha estado pidiendo que esto se anule, se borre, y UFC les está ganando hasta el momento la batalla porque ha logrado detener todas las embestidas por parte de Bellator, ¿no? Y eso, pues, está demostrando un poco lo que piensa, pues, la... Ahora sí que el sistema judicial o los jueces, ¿no? A cargo de esto. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. El director operativo de Bellator, el CEO, que es Bjorn Repny, dice que desde el primer día el argumento ha sido que UFC usó a Jonathan Brookins, un peleador que alguna vez estuvo con Bellator, de manera ilegal, porque ellos tenían un contrato con Bellator. Entonces están tratando de contrademandar, de hacer más rollo, ¿no? Sin embargo, la gente de Sufa dice que ellos simplemente van a seguir con el caso y de ahí van a estar hasta que todo termine, o sea, directamente, y no va a haber mucho más, ahora sí que pie para estar argumentando, para dimes y diretes. Ellos van a dejar todo en manos del sistema legal estadounidense.
Sí, bueno, ya una vez iniciada este tipo de demandas, lo que cabría sería una solución fuera de la corte, ¿no? Algún arreglo económico o alguna cosa, pero en este caso, por lo que se denota, la gente de Sufa no está interesada en eso, sino más bien perjudicar a Bellator de otra manera.
Bueno, eso de perjudicar resulta interesante, ¿no? Porque se puede ver como perjudicar, y yo sé que mucha gente que es anti-UFC, por decirlo así, así es como lo va a ver, que están buscando perjudicar o echar a la borda a Bellator. Sin embargo, la otra manera de verlo, y no es que yo defienda a UFC, pues sería, están buscando defender lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, a lo que me refería perjudicar, ver la forma...
Están buscando otro tipo de consecuencias.
Sí, o sea, básicamente.
Que serían pues las consecuencias legales y las consecuencias correspondientes según esta apreciación. Pero bueno, o sea, ahí está la situación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. El caso es que, sin duda alguna, Bellator está dando de qué hablar y no en luz positiva.
La situación más fácil sería, tras la demanda de la UFC, que los abogados de Bellator, la gente de Bellator, ¿sabes qué? Pues de cuánto fue el daño, vamos a llegar a un arreglo por fuera. Si es que se habría un estimado sobre la situación. para tratar el desgaste de abogados y todo ese tipo de cuestiones. En cambio, si la gente de UFC quiere seguir y alargar el proceso, pues, o sea, el tener que gastar en abogados, el tener que gastar en todo este proceso judicial, si lleva cierto...
¿Qué te puedo decir? Contra Ken Shamrock, ellos le ganaron a Ken y él les tuvo que pagar hasta el abogado. O sea, así es el sistema, pues.
Sí, o sea, quedas Tito Ortiz, ya ves, cuando sacó el libro, que se fue de la UFC por un tiempo.
Que no tenía contrato, vamos a dejarlo así. Sí, pero a lo que voy, o sea, UFC tiene el recurso para pagar abogados y todo eso, o sea.
Como se diría en México, son unas chuchas cuereras en cuestiones legales.
Ese tipo de argumentos de que no, vamos a arreglar todo por fuera. Otra vez, si UFC probablemente sí está buscando algunas consecuencias mayores para Bellator, obviamente no va a ceder.
Pues
y,
no.
Y si estamos hablando de competencia, si estamos hablando de que ahora Bellator ya se anunció a través de MTV 2, van a estar pasando sus funciones los sábados por la noche, o sea, estamos hablando ya de competencia completamente directa, ¿no, Miguel?
Sí, ya es una forma de difundir lo que tú estás vendiendo de forma gratuita a cierto punto. Quien tenga cable MTV 2 pues tiene acceso a Bellator, no tiene que pagar nada extra. En cambio, si la UFC está haciendo sus pagos por evento, pues oye, compadre, me estás perjudicando a alguien que no quiera gastar, quiera ver una pelea gratis, va a verla.
Sí, yo creo que no va a perjudicar tanto, pero a lo que me refiero también Bellator está tomando ese tipo de acciones, ¿no? O sea, Bellator, ahora sí que continuar con el jueves hubiera sido una mejor idea, a mi parecer. Pero bueno, hablemos ya más de lo que viene para la, que es la cuarta temporada del Bellator Fighting Championships. Ya se han anunciado de manera oficial 7 de los participantes para el torneo welter, confirmando básicamente lo que ya les habíamos estado comentando anteriormente. Steve Carl va a estar, que fue semifinalista en la segunda temporada. Jay Heron, nuevo integrante, él fue peleador de la IFL, y de hecho ya se anunció que Steve Carl va a enfrentarse a Jay Heron. Además, está Dan Hornbuckle, que fue finalista de la segunda temporada. Lyman Wood, que fue el ganador de la primera temporada y campeón, primer campeón welter. Rick Hahn, que es el judoka olímpico. Brent Whitman, que pues es un peleador joven, que de hecho los mexicanos tenemos el antecedente de que peleó en Cancún, le ganó a Akbar Arriola. También el británico judo Jim Walhead va a estar participando, y el hasta el momento invicto Chris Lozano, The Assassin, son los 7 participantes. Además se habla de Tyler Stinson y de Brett Cooper, veteranos, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con esta gente, ya estamos hablando de buena cantidad de peleadores, falta completar con un octavo, y esto ya viene para el próximo mes de marzo. Comienza MTV 2 transmitiendo en los Estados Unidos Bellator Fighting Championships. Acá en México es el canal MC de la familia MBS.
Un esfuerzo más por llevar artes marciales mixtas. Ya han sobrevivido unas temporadas. Vamos a ver cómo les va en este nuevo viaje que intenta emprender la gente de Bellator. Y con el ánimo de que les vaya bien. Digo, es para mejorar el deporte, básicamente. O sea, si les va bien, que tengan buenas peleas, buen espectáculo, será bien para todos.
Sí, por supuesto, pues de eso se trata, ¿no? Que haya la manera de que estos peleadores tengan la exposición adecuada, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Al final de cuentas, Bellator, lo hemos dicho, siempre presenta una cara muy amigable y otra cara un tanto... No tanto, ¿no?
Quieren echarle ganas, pero todavía como que tienen rezagado ahí ciertas cositas que no logran embonar para que pueda andar la máquina como debe de ser.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, hablando de algunas empresas que parece que la máquina a veces va y a veces no, Strikeforce, regresamos con ellos porque se anunció para el 5 de marzo la función donde estarán en la Nationwide Arena de Columbus, Ohio. Se rumora, se dice y circula en los pasillos la voz de que va a pelear Jason Meyhan-Miller en contra de Tim Kennedy, y que el ganador podría ser contendiente a quien resulte vencedor entre Ruthless Robbie Lawler y Jacare Souza, que pelearán el próximo 29 de enero. Así es que, ¿cómo ves, Miguel? Mayhem en contra de Tim Kennedy. Ya es la tercera pelea entre ellos. Cada uno ha ganado uno de estos combates. Y bueno, vamos a esperar qué sucede, ¿no? Y ya lo había agregado para este Strikeforce Columbus, como se le ha llamado. Pelearía Feijão Calvacanti en contra de Dan Henderson por el campeonato de las 205 libras.
Vamos a ver qué tal recibe la gente a Dan Henderson. No le fue muy bien en su primera incursión, pero vamos a ver qué le depara el destino ahora al gran Hendo.
No le fue muy bien en la segunda, ¿no? Cuando se enfrentó al estimado Babalu.
Babalu, tú lo has dicho.
¿Qué te puedo decir? Pero bueno, comentarios ya antes de que nos vayamos a otra pausa. Lucio Linares le ganó la batalla de ex peleadores de UFC a el profesor X, Javier Fopa Pucam. Lo hizo con una estrangulación vía triángulo. Esto fue allá en Francia, en París, y lo hizo a los 2.53 del segundo rondín el pasado fin de semana. Así es que manteniéndose activos estos peleadores. Y Linares, pues, la verdad, ahí va. O sea, simplemente en UFC no le fue demasiado bien, pero con este tipo de victorias probablemente pueda rebotar y estar de vuelta dentro de esta empresa, ¿no?, de UFC pronto. Sabemos que si bien ahora con la incorporación de peleadores de WS va a ser difícil que estén regresando gladiadores que ya alguna vez despidieron. Digo, si acumulas racha de 3, 4, 5 victorias, ¿por qué no?
Tendrán necesidad de un roster para los tours europeos, ¿no?
Ni que fueran empresa de lucha libre, Miguel.
Ah, pero ya es que se van a Europa a hacer sus funciones, entonces no llevan peleadores de gran renombre, van cuidando la nómina.
Pero bueno, a estos señores vamos a hacer una pausa para regresar con el último bloque de eso que es La Voz de los Campeones, Combate Radio.
Amigos, por favor, mándenos sus comentarios, sugerencias a la dirección de contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com.
En combate no hay descalificación o indulto, pero sí comerciales.
Si quieres leer análisis y opiniones frescas, visita nuestra esquina neutral. Se actualiza cada semana en mmasportscenter.net.
Escuche nuestro programa a través de mmasportscenter.net, disponible de forma gratuita en cada momento. Nuestras actualizaciones son constantes y tienen la información más relevante. Noticias, rumores, entrevistas y mucho más. Recuerde, en Combate Radio tenemos lo mejor de las artes marciales mixtas porque somos la voz de los campeones.
Combate se puede escuchar siempre,
con episodios nuevos cada semana.
Descarga tu copia y disfrútalo.
Ya lo sabes, en mmasportscenter.net encontrarás el programa donde los golpes retumban.
Regresan los conductores. Adelante, jóvenes.
Estamos de vuelta en La Voz de los Campeones, Combate Radio, y seguimos hablando acerca de artes marciales mixtas dentro de este su sitio web, MMA Sport Center. Y si ustedes quieren más información acerca de este deporte tan apasionante, dentro de nuestra página tenemos de todo, notas donde van a encontrar pues, los datos más interesantes, más frescos de las diversas empresas a nivel internacional, programas como este, Combate Radio, en la sección de audio. También tenemos nuestra sección de video con La Ráfaga, un espacio que, bueno, al menos nosotros lo consideramos ameno, de 15 minutos, donde estamos presentando, pues ahora sí que una diversidad de tópicos entre noticias, técnicas y demás cosas. Tenemos
entrevistas,
buenos segmentos dentro de este espacio de La Ráfaga, que sin duda alguna pues lo estamos presentando como algo interesante para todos ustedes. Y pues además que las columnas y diversas situaciones, ¿no?, a través de MMA Sports Center, que sin duda alguna es la casa de las artes marciales mixtas en español. Ya lo saben, vamos a seguir hablando acerca de este apasionante deporte con Miguel Ángel Dávalos, su amigo Víctor Reveles, y vamos a estar pues platicando un poquito, pues, ahora sí que manteniendo el tono de las empresas que no andan muy bien, que digamos. FEG Diagonal Dream, FEG es el Fighting Entertainment Group, son los dueños de K1 y de Dream allá en Japón. Son una empresa bastante grande, o lo han sido a lo largo de los años, y su presidente Sadaharu Tanigawa habló con un medio japonés llamado Sports Graphic. Habló con ellos y hizo declaraciones muy interesantes. Voy a hacer la traducción de las declaraciones textuales que presentó Daniel Hebertson en MMAfighting.com. Y él dice más o menos, bueno, en el caso del señor Tanigawa, dice así: el camino actual que tiene FEG es hacia la muerte. Hay probablemente miembros del staff que se van a ir también. El nombre va a quedar, pero la promoción va a cambiar. Es lo que explicó Tanigawa. Si la estructura actual se mantiene como es imposible que continúe. Si hay inversión o mucha inversión de diferentes compañías, más bien, si no hay inversión de diferentes compañías extranjeras, no podemos sobrevivir. Palabras de, nuevamente, es el dirigente, el presidente de el Fighting and Entertainment Group. O sea, es la persona directa y está diciendo que si no les entra dinero rápido, no va a haber más.
Y dinero de fuera.
Sí, porque dinero.
En casa ya.
Ya no hay opciones, básicamente. Pues sí, si no les entra dinero por estas alternativas, ya no va a haber ni K1 ni Dream dentro de algunos meses.
Y se ve complicado que pueda llegar un patrocinio exterior. La verdad, lo que es Dream no tiene una gran cantidad de fanáticos, que pueda haber un patrocinador bastante fuerte o varios patrocinadores fuertes que ayuden a solventar a la empresa.
Pues mira, aficionados y todo esto sí hay, o sea, gente que los observe, y más ahora que son transmitidos a través de HDNet para los Estados Unidos, hay mucha gente, ¿no?, que los van a estar apoyando. Pero de eso a que estén pues ahora sí que dando un apoyo mayor, vamos a ver qué sucede. Mike Kogan, que es el representante de el FEG en los Estados Unidos, habló con Daniel Hebertson y agregó: bueno, básicamente es lo que yo he estado diciendo, que a menos de que entre dinero, pues dice, significándose inversionistas que han estado hablando, pero no han firmado ni mandado el dinero, mucho menos. Dice, a menos de que ellos lleguen, la compañía va a morir, no hay manera de sobrevivir. Y dice, ya nos terminamos toda la buena voluntad, supongo que refiriéndose a los patrocinadores nipones. Y obviamente mucha gente va a empezar a decir que esta es la gran debacle, que ya con esto estamos condenados a consumir solamente UFC, que se mueren las artes marciales mixtas y el kickboxing en Japón. Yo lo que sí diría, esto es un mayor drama para el kickboxing que para las artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas, bien o mal, Japón tiene Sengoku, tiene Shuto, tiene Deep, tiene muchas empresas que si bien no son tan grandes, iba a decir exitosas, pero la verdad es que Dream no tiene gran éxito, no son tan reconocidas, ¿no?, a nivel internacional como lo ha sido este Dream, pero no es la muerte de las artes marciales mixtas en Japón, ni mucho menos a nivel internacional. No nos condena a ver solamente UFC, existen otras empresas, simplemente pues, en Estados Unidos ahí está la alternativa de Strikeforce y de Bellator, de los cuales hemos estado hablando en este programa. Y sobre todo, Miguel, ¿no?, queda la manera de que, ahora sí que, algo que fue tan, pero tan grande, tan impresionante con Pride en sus mejores tiempos, pues se ha ido derrumbando poco a poco. Y la gente que sigue enganchada con que Pride pues fue la gran empresa y eso, pues sí, pero al final de cuentas por algo tuvo que dejar de realizarse eventos, tuvo diversos problemas, y ahora con Dream está sucediendo pues algo peor todavía, porque básicamente se les acabó el dinero, no hay inversión, no hay gente dispuesta en Japón en ver como un negocio la participación en Dream, en decir, ahí te va tanto dinero y haz un evento, y de lo que vayas sacando, pues ahí vamos reponiendo, ¿no? O en invertir, simplemente darles el dinero y ya dentro de un tiempo más mediano, corto plazo, ver dividendos a su inversión. No lo hay, no hay gente así en Japón que esté dispuesta. Entonces, es complicado. ¿Qué va a suceder?
Es complicado, de 2008 a la fecha, pues todos lo sabemos, la crisis económica mundial ha obligado a recortar a varias empresas patrocinios, a varias potenciales gentes inversionistas, a pensar más bien en los negocios, a ser conservadores en ese sentido, y también el hecho de que la UFC ha estado acaparando los grandes nombres dentro de las artes marciales mixtas, pues sí deja de una u otra manera disminuidos a otras empresas de poder crear eventos con peleadores de renombre, como tenía entendido era caso de Pride. Bien o mal estaban ciertos personajes que la gente ya identificaba bastante, tanto en América como en Asia, y tenía eso, siento yo que era el gran paquete de Pride. Ahora con la gente de Dream, de Sengoku, no lo veo así, no lo siento de esa manera. Como que en América no están tan familiarizados con los peleadores nipones o con los peleadores que están en estas compañías, como Deep o Sengoku, Dream. No lo siento de esa manera.
Sí, pues sin duda alguna estamos hablando de, ahora sí que si aquí mucha gente no conoce los peleadores que tiene UFC, pues mucho menos van a conocer peleadores nipones, ¿no? Pero, bueno, regresando a lo que es esta situación, se habló hace un tiempo de que el banco de inversiones chino, Puyi, iba a meter una campaña para financiar a FEG, a los dueños de K1 y The Dream. Sin embargo, no se empezó a dar. Se dice que hubo, pues ahora sí que una inversión directa por parte de este banco, de Puyi, que le metieron alrededor de 30 millones de dólares a FEG, y que, pues al parecer no hay manera de recuperar mucho de ese dinero. El acuerdo que ellos tienen de televisión con TBS que es el Tokyo Broadcasting System, es un canal muy importante ahí en Japón. No se sabe si van a seguir pasando el K1 Max, si van a seguir pasando Dream. Entonces, la verdad, la situación de financiera del FEG y sobre todo de Dream es muy, muy frágil. Y sin duda alguna, pues se espera, ¿no?, ver qué es lo que sucede. Según las especulaciones y según las indicaciones también de la gente, por ejemplo, de Kogan, que habla sobre esto, dice que después del Grand Prix del 2010, cuando se coronó Alistair Overeem, entraron algunos inversionistas que están dispuestos, pero que todavía no se mochan, como se dice coloquialmente, ¿no? Todavía no ponen su aporte, simplemente están en eso. Entonces, ya otra vez, escuchar estas declaraciones resulta dramático.
Cuidados intensivos, el Dream, K1.
Pues sí, parece que así es como van a estar estos hombres por un tiempo. Y bueno, para agregarle un poco o hacer leña del árbol caído, Bob Sapp habló de lo que fue pues su trato, ¿no? Él iba a pelear en Dynamite. FEG dijo que Bob Sapp perdió la voluntad de pelear. Y pues ahora él sale a dar su parte, su historia, y dice que no, que simplemente él pedía una cantidad, cuando llegó a Japón se le ofreció otra, él dijo, ¿sabes qué? Está muy bajo, yo quiero mínimo tanto por pelear estando en Japón, y la empresa le dijo, no, no hay tanto dinero, y dice, Bob Sapp, es que lo que yo les estaba pidiendo es la mitad de lo que me habían pagado por otras peleas. Dice, y ni siquiera eso me querían pagar. Entonces,
¿For free?
Sí, o sea, no puede ser así los comentarios, ¿no? Y él dice, pues simplemente, ¿no? Que, pues ahora sí que él se ha disculpado con patrocinadores y con gente que él había involucrado. Pero dice, cada uno no tiene dinero. Y estas van a ser declaraciones textuales de Bob Sapp. Ellos se estaban disculpando por el horrible estado en el que se encuentra K1. El primer problema es que K1 está extremadamente quebrado. O sea, no tienen dinero. Así también está Dream. Están pagándole a los peleadores a lo más pronto 6 meses después. Y a otros peleadores, pues todavía no les dan nada. Eso es lo que comenta Bob Sapp sobre la situación. Y sobre el que lo hayan, según su perspectiva, pues ahora sí que le hayan echado el muertito de que él no quiso pelear, lo hayan acusado injustamente. Dice sobre Tanigawa, que pues es el presidente del FEG, que Tanigawa comentó, Bob Sapp se fue porque su espíritu de pelea no era bueno. Y dice Bob Sapp, yo solamente digo, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar. Ya no me importa que estén hablando de mí. Termino con esto de que estén tratando mal a los peleadores. Y simplemente termino con todo. He visto demasiado. Páguenle a la gente. Muestren la verdad. Y casi casi dice, cállenme la boca, ¿no? Tápenle la boca a Bob Sapp, que está diciéndoles a mí, y dar números, ¿no? Dice, a mí me debían tanto, les pedí tanto, me ofrecieron otra cantidad, lo que me ofrecieron no era ni la tercera parte de lo que yo había ganado en otras peleas. Y bueno, así está la situación, señores. La verdad, Japón está viéndose mal cada vez.
Y bueno, ni cómo ayudarles. En el caso de Bob Sapp, pues demostrar el espíritu guerrero, el espíritu competitivo, pues lo puede mostrar a la hora del combate, pero pues también debes demostrarle el aprecio como guerrero, el aprecio como peleador, y parte de ello es dándole su salario, ¿no? Justo que se lo vaya a ganar.
Y más si ya lo llevaste hasta Japón y todo, ¿no?
Tío, no es cualquier actividad donde puedas trabajar y te echo la mano, te ayudo, Pero, pues, oye, poner en riesgo en cierta parte tu vida. No sabes cómo vayas a bajar nunca de un combate.
No, y deje eso, o sea, echar la mano a muchos peleadores. Bob Sapp mismo, según su versión, pues estaba cobrando la mitad de lo que normalmente había pues sido retribuido allá en tierras del sol naciente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues ahí está, Miguel. Con esto terminamos una edición más de La Voz de los Campeones. Una edición un tanto sombría, mucho drama, muchas noticias ahí malas, feas. O sea, ¿no quieres agregar una nota interesante o algo así como más rimbombante, que suene bonito, hombre?
No creo que haya. Bueno, iba a haber un nuevo videojuego sobre artes marciales mixtas, pero...
No es sobre artes marciales, o sea...
Pero bueno, era la idea, pero creo que tampoco aportaría algo bueno.
Ya me tocó ver, ya me pasaron los camaradas de Strikeforce. Hay alternativas de los pósters que critiqué.
¿De Fedor?
De Fedor, que ya ves que había criticado que...
¿Cuál fue la alternativa? ¿Cambiaron el color azul por el verde?
No, de hecho lo que hicieron ahora es que pusieron a todos los demás peleadores en la misma posición como habían puesto a Fedor.
¿Las variaciones del cartel?
Sí, le cambiaban ahí, en uno sale Antonio Silva, en otro sale Pitbull, en otro sale Karitonov, en otro sale Overeem, Verdum, o sea, ya hicieron otras versiones ahí, ¿no? Presentando alternativas, en otros sale Brett Rogers, pues la verdad sí se me hace ahí como que un jueguito que...
¿Tres días después?
Sí, sinceramente no, o sea, ya hiciste algo, ya fuiste criticado,
no, ya es cuando la quieres componer.
Ya aguántate, ¿no? Simplemente, pero bueno, a estos señores lo que sucede con estos Strikeforce, ¿a qué vamos, Miguel? Tenemos a Strikeforce de un lado, tomando decisiones un tanto honradas. Tenemos a Bellator, igual. Tenemos al FEG.
Muriendo.
Oye, ya lo único que nos queda es WS, pues ya nos lo quitó UFC. Pues ya lo único que nos va a quedar es el Ultimate Fighting Championships y la Liga de Paladines Canarios. Es todo, Miguel.
Ay, Dios mío.
En fin, esto es la Voz de los Campeones. Se despiden como siempre de ustedes, sus amigos.
Miguel Ángel Dávalos.
Víctor Vélez, recordándole que acaban de escuchar La Voz de los Campeones. Si tienen dudas, aclaraciones, comentarios o sugerencias, los pueden enviar a través de los siguientes conductos.
contacto@combaterradio.com, contacto@combaterradio.com y en Facebook y Twitter con el usuario MMA Sports Center.
Agradecemos a todo el staff de MMA Sports Center que hace posible esta transmisión a través de la página y por supuesto también el favor de su atención, y no resta más que desearles que tengan una fenomenal semana, pero sobre todo, si es que encuentran alguna decente, que disfruten de las peleas.
¡Terrible! ¡Formidable cierre de combate! ¡Se acabó!
Todo buen combate llega a su fin. Los esperamos en la siguiente edición de Combate.
Esta es una producción de Combate Radio y su contenido es para uso doméstico.
Recuerden descargar nuestra siguiente actualización
en mmasportscenter.net.